Honorables concejales que madrugaron el día de hoy, dale gracias a Dios por un día más de vida de cada uno de ustedes, de sus familias, de las personas que se conectan a la transmisión del día de hoy. También saludar al jefe de prensa, el doctor Wilson Andrés Díaz Hernández, y darle gracias también a la Policía Nacional que desde muy temprano nos acompaña. Señora secretaria, hagamos el llamado a lista de verificación del quórum.
Muy buenos días, señor presidente, para usted y para los honorables concejales que nos acompañan, para el doctor Wilson Andrés y para la Policía Nacional y todos los presentes que nos acompañan a esta sesión plenaria de hoy, sábado 18 de abril, siendo las 6:15 de la mañana, procedo a hacer el primer llamado a lista. Gustavo Adolfo Ardila Ayala.
Secretario, buenos días para usted, para los honorables concejales, para el director de la Oficina de Prensa y Comunicaciones. Bienvenido, doctor Wilson. A nuestra querida Policía Nacional, como siempre, muchísimas gracias por estar hoy acá. Gustavo Ardila, presente.
Oscar Mauricio Arenas Valdivieso.
Muy buenos días, presente.
Luis Eduardo Ávila Castelblanco. Javier Ayala Moreno.
Bueno, buenos días para todos los concejales que muy temprano están aquí en la plenaria, para nuestro presidente, al doctor Wilson, bienvenido al Consejo de Bucaramanga. ¿Cómo extrañamos, compañeros, al concejal Carlos Parra? Ya él hubiera hecho un acuerdo municipal donde los que llegan tarde serían sancionados, de pronto con pérdida de investidura, porque él era muy estricto en sus cosas. Parrita, un saludo muy especial y lo extrañamos porque usted no pudo ajuiciar este consejo. Presente, secretaria.
El Quinyesí Bello Peña. Luis Fernando Castañeda Pradilla.
Buenos días, presente, secretaria.
José David Cabanzo Ortiz.
Presente, secretaria, saludando a todos los honorables concejales, la Policía Nacional, al señor presidente de manera muy especial. Gracias.
André Felipe Díaz Arévalo.
Presente, secretario, saludar a todos mis compañeros concejales, al director de prensa, Andrés Díaz, presidente.
Oscar Javier Díaz Laitón, Jorge Edgar Flores Herrera, Henry Gamboa Vargas, Robin Anderson Hernández Reyes.
Muy buenos días, señora secretaria, presente nuevamente.
Diego Armando Lozada Trujillo.
Presente, presidente.
Camilo Andrés Machado Ardila. Nelson Mantilla Blanco.
Buenos días, presidente, concejales. Saludar a la insignia del Consejo Bucaramanga, representativo y de ciudad. Presente, Nelson Mantilla.
Leonardo Mancilla Ávila. Tito Alberto Rangel Arias. Tito.
Presente, muy buenos días.
Cristian Andrés Reyes Aguilar, Daniela Torres Zárate. Señor presidente, le informo, han contestado a lista 10 honorables concejales, existiendo quórum decisorio y deliberatorio. Se registra la asistencia del concejal Oscar Javier Díaz Laitón.
Bueno, señora secretaria, habiendo quórum decisorio y deliberatorio, por favor, leemos el orden del día.
Sí, señor presidente. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de la ciudad de Bucaramanga. Cuarto, tema, presentación del informe de gestión del primer trimestre del año 2026, oficina de prensa, alcaldía de Bucaramanga, a cargo del periodista Wilson Andrés Díaz Hernández, jefe de comunicaciones. Quinto, lectura de documento y comunicaciones. Sexto, proposiciones de asuntos varios. Bucaramanga, sábado 18 de abril del 2026, hora 6 de la mañana. Lugar, en el salón de plenario, Luis Carlos Galán Sarmiento, el Consejo Municipal de Bucaramanga, presidente, honorable concejal Robin Anderson Hernández Reyes, secretario general Wilmar Alfonso Palacio Verano. Señor presidente, ha sido leído el orden del día.
Honorables concejales, en discusión el orden del día.
Ha sido aprobado el orden del día.
Señora secretaria, continuemos.
Tercero, himno de la ciudad de Bucaramanga.
Señora secretaria, para que registre la presencia del honorable concejal Luis Eduardo Ávila Castelblanco.
Se registra la asistencia del honorable concejal Luis Eduardo Ávila Castelblanco.
Señora secretaria, continuemos con el orden del día.
Sí, señor presidente. Cuarto tema, presentación del informe de gestión del primer trimestre del año 2026, oficina de prensa, alcaldía de Bucaramanga, a cargo del periodista Wilson Andrés Díaz Hernández, jefe de comunicaciones.
Señora secretaria, para que...
Se registra la asistencia del concejal Henry Gamboa Vargas.
Para registrar la asistencia, señor presidente...
Se registra la asistencia del honorable concejal Quindesí Bello Pérez.
Concejal de Deporte.
Gracias, señora secretaria. Damos la bienvenida nuevamente al doctor Wilson Andrés Díaz Hernández, jefe de comunicaciones de la oficina de prensa de la alcaldía de Bucaramanga. Hoy le corresponde, doctor Wilson, la presentación del informe de gestión del primer trimestre del año 2026. Tiene la palabra, para que, por favor.
Muy buenos días para todos. Bueno, me permito presentarles a los honorables concejales el informe del primer trimestre del 2026 del área de comunicaciones de la Alcaldía de Bucaramanga. Nuestra oficina tiene tres metas. La primera de ellas, dentro del plan de desarrollo, es publicar 83 contenidos digitales de campaña sobre posicionamiento de ciudad. En este primer trimestre logramos un avance físico de esta meta para el 2026 del 38,09%, con la publicación de 8 contenidos de 21 que nos compite para esta meta de este año. En la meta 2 del cuatrienio es realizar 150 publicaciones de ejercicios de participación ciudadana, oferta institucional y de interés de la ciudadanía del municipio de Bucaramanga en diferentes redes sociales y página web. En este primer trimestre logramos el 36,86% del avance físico de la meta, con 14 ejercicios de participación publicados de los 38 que nos compite para la meta del año. La meta 3 del cuatrienio es realizar 12 documentos de plan de medios para informar a la ciudadanía sobre proyectos, políticas, programas, oferta institucional en diferentes medios de comunicación como radio, prensa, televisión, digital e impresos. En esta meta tenemos el 25 de avance en la meta en físico del 2026, un proceso que está aún en formulación. ¿Cómo está la ejecución presupuestal de la oficina de prensa por cada una de las tres metas? En la meta 1 se ha comprometido 245.850.000. En la meta 2, 248.400.000. Y en la meta 3, que es plan de medios, se ha comprometido 66 millones en total. Aquí les presento cómo está en este momento la contratación del personal en prensa por cada una de las metas. En la meta 1 tenemos 8 perfiles contratados. En la meta 2, que son ejercicios de participación ciudadana, tenemos 10 perfiles contratados. Y en la meta 3, que es plan de medios, tenemos 2 perfiles contratados. Aquí les voy a evidenciar los ejercicios de campañas que se han publicado en la meta número 1 de los 83 contenidos digitales de campaña sobre posicionamiento de ciudad. La primera campaña que lanzamos en este año dentro de esta meta es Bucaramanga, pionera nacional en barrismo social. Aquí buscamos consolidar a Bucaramanga como una ciudad pionera en Colombia en la implementación de la política pública del barrismo social, promoviendo la convivencia, la inclusión y la cultura de paz mediante la transformación del barrismo en un espacio de diálogo, participación ciudadana y garantía de derechos para quienes viven y expresan su pasión por el fútbol de manera pacífica. Esta campaña la desarrollamos al inicio del año, en un periodo del 26 de enero al 10 de febrero, y Bucaramanga se consolida como una de las primeras ciudades del país en implementar esta política de barrismo social, transformando el barrismo en un escenario de convivencia, y Prensa y Comunicaciones fortaleció el ejercicio de esta política pública a través de esos contenidos que se desarrollaron para promocionar, socializar y divulgar esta información. La siguiente campaña que tuvo fuerza en este primer trimestre fue Tú Tienes la Fuerza, fue la campaña que se implementó para promocionar el pago del impuesto predial. El objetivo fue promover el pago del impuesto predial en Bucaramanga mediante contenidos digitales que sensibilizaran a la ciudadanía sobre el impacto del desarrollo sostenible, la competitividad y el fortalecimiento de las acciones del gobierno local. Esta primera etapa de esta campaña tuvo ejecución del 26 al 28 de enero y lo que buscamos fue empezar a promocionar todo el tema de lo que sería el pago del impuesto predial. La tercera campaña que realizamos dentro de esta meta fue Unidos por la Movilidad. El objetivo de esta campaña fue fomentar la cultura de movilidad segura en Bucaramanga mediante contenidos digitales que sensibilicen a la ciudadanía sobre la importancia de la prudencia, el respeto por las normas de tránsito y el cuidado de la vida en las vías. Esta campaña, Unidos por la Movilidad, buscó fortalecer ese mensaje de seguridad vial que ha venido, que se ha venido desplegando desde la visión de autoridad y orden del alcalde Cristian Portilla, logrando ampliar la visibilidad e interacción en redes sociales y promoviendo comportamientos responsables en la vida a través de contenidos que apelan a la conciencia ciudadana y al valor de la vida. Esta campaña se desarrolló en un periodo de tiempo del 24 de enero al 11 de febrero. El objetivo fue obviamente sensibilizar y estar dando contenido de valor para todos los motociclistas de la ciudad para que obviamente respeten y mantengan el orden en las vías. El siguiente contenido fueron los entornos escolares seguros, una campaña que lanzamos dentro de esta meta que nos compite a la Oficina de Prensa y Comunicaciones, la cual fue fortalecer la percepción de seguridad en los entornos escolares al inicio de clases de este año. Mediante contenidos digitales que visibilicen las acciones institucionales orientadas a la protección del bienestar de los niños, niñas y adolescentes en entornos escolares. Los resultados de esta campaña fue posicionar un compromiso institucional en la seguridad de los entornos escolares, alcanzando alta visibilidad e interacción en redes sociales y generando mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de proteger la niñez, la adolescencia en la ciudad. Fue una de las campañas que más tuvo rédito digital en su ejercicio y en su ejecución. Campaña que Cápsulas Púrpura, continuamos en esta misma meta. El objetivo de esta campaña fue generar la conciencia de las mujeres de Bucaramanga a través de contenidos digitales que promueven la identificación de señales que alertan en relaciones y fomentan el bienestar, la reflexión y el empoderamiento, enfocado para fortalecer la protección a la mujer en la ciudad. Y se posiciona la iniciativa de Cápsulas Púrpura como un espacio digital de reflexión, sensibilización, logrando un alcance de interacción en redes sociales y promoviendo la identificación de conductas que afectan el bienestar emocional de las mujeres. En este informe continuamos hablando de lo que fue la campaña Bucaramanga Limpia, Ordenada y Segura. El objetivo fue promover el cumplimiento de las normas sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros en Bucaramanga mediante contenidos digitales que visibilicen las acciones institucionales, sanciones y procesos de recuperación del espacio público. Se posicionó el mensaje de corresponsabilidad ciudadana en el manejo de residuos, logrando visibilidad e interacción en redes sociales y generando conciencia sobre la importancia de cumplir la normativa, evitar sanciones y contribuir a la construcción de una ciudad mucho más limpia. Esta campaña se ejecutó en el mes de febrero, del 26 al 24 de marzo, del 26 de febrero al 24 de marzo del 2026. La siguiente campaña que desarrollamos en este trimestre fue Unidos Defendamos la Educación, ejecutada en el marco de inicio de clases, la cual fue visibilizar la inversión y las acciones de mejoramiento en infraestructura educativa en Bucaramanga mediante contenidos digitales que destaquen el compromiso institucional en espacios de aprendizaje dignos, innovadores y de calidad. Esta campaña se desarrolló del 4 al 15 de marzo, se posicionó el mensaje a la inversión en la educación como motor de desarrollo en Bucaramanga, logrando el alcance e interacción en redes sociales, fortaleciendo la percepción ciudadana sobre el compromiso de bienestar y calidad educativa. La siguiente campaña fue Hagamos Posible la Ciudad que Soñamos, fue para informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la proyección que se tiene para la ciudad como las grandes obras y lo que se tiene en proyección de ciudad mediante los dos contenidos digitales que expliquen esos proyectos, el impacto y todas las acciones asociadas a esta estrategia. Lo que se logró en esto fue posicionar la alternativa clave para el desarrollo de la modernización de ciudad, visibilidad, y esto está relacionado con el empréstito, Este periodo se desarrolló del 16 al 25 de marzo del 2026 como una acción de comunicar a la ciudadanía las mega obras que se tienen proyectadas para la ciudad. Pasamos al informe de lo que fueron los 14 contenidos de ejercicios de participación ciudadana dentro de las metas que nos pide 150 publicaciones de ejercicios de participación ciudadana en el cuatrenio, publicados en redes sociales y en páginas web de la Alcaldía de Bucaramanga. Aquí les traemos un informe general de cuáles fueron esos 14 ejercicios de participación ciudadana que se realizaron. El primero de ellos fue en diálogos con líderes de juntas de acción comunal y presidentes de juntas de acción comunal en participación ciudadana. Eso fue un diálogo comunitario. El objetivo de esta estrategia fue fortalecer la participación ciudadana y la articulación con líderes comunitarios para la toma de decisiones. El segundo fue escucha en territorios, promoviendo la participación ciudadana y sobre todo gestando una escucha activa de parte de la administración y del gobierno local con la comunidad. El objetivo de esto fue identificar las problemáticas y necesidades directamente desde el territorio para orientar acciones institucionales. La tercera fue toda la oferta de servicios del SISBEN. El objetivo acá, el tipo de participación fue oferta institucional directamente. Y el objetivo fue informar, facilitar y acceder a la ciudadanía a servicios y trámites enfocados al SISBEN que tanto benefician a poblaciones vulnerables de nuestra ciudad.
Señora secretaria, para registrar presencia del honorable concejal Jorge Flores en la plenaria.
Se registra la asistencia del concejal Jorge Edgar Flores Herrera.
Continuemos, doctor Wilson, que ven a conocer.
Listo. El cuarto ejercicio de participación ciudadana fue la promoción de becas internacionales. Esto es oferta institucional. Era promover las oportunidades educativas y acceso a formación internacional. Esto a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga. Se realizaron también talleres de formación ocupacional. Eso fue enfocado a promover la oferta institucional y fue para que la ciudadanía que se vinculara a estos cursos fuera a fortalecer sus habilidades, emprendimiento y empleabilidad en la ciudadanía. Entrega de complementos nutricionales a adultos mayores, oferta institucional, y aquí lo que buscábamos era comunicar y garantizar ese bienestar y seguridad alimentaria para la población adulto mayor. Jornada de adopción y esterilización y bienestar animal, oferta institucional, buscamos promover la protección animal y el bienestar de las mascotas en la ciudad. Se lanzó también el espacio Alcalde en mi barrio, buscamos la participación ciudadana y la intervención territorial, una estrategia que busca resultados directos en el territorio y fue acercar la administración a la comunidad para atender problemáticas y ejecutar soluciones en el territorio directas. También se realizaron la mesa de participación para el Plan de Desarrollo 2026-2027. Aquí obviamente prima la participación ciudadana y fue recoger esas propuestas ciudadanas para construcción del Plan de Desarrollo. También desarrollamos ferias de empleo, entonces aquí Prensa y Comunicaciones estuvo fortaleciendo toda la divulgación de esta oferta institucional para facilitar el acceso a oportunidades laborales y fortalecer la empleabilidad en los bumangueses. El siguiente ejercicio de participación ciudadana fue Asegurarte 2026, Sistema Municipal del Cuidado. Es oferta institucional y aquí lo que buscamos fue socializar y comunicar esas acciones de reconocer, acompañar y fortalecer la labor de las personas cuidadoras en el municipio. Espacios para la construcción de políticas públicas. Aquí buscamos fortalecer la participación ciudadana. Y buscamos involucrar a la ciudadanía en la formulación de políticas públicas, ejemplo como la política pública de paz, la política pública de derechos humanos. También realizamos ejercicios de participación ciudadana por parte de los canales digitales, como lo fue encuestas de percepción ciudadana, rendición de cuentas 2026, promoviendo la participación de los ciudadanos para que nos dejaran obviamente esas percepciones y así fortalecer los procesos de rendición de cuentas que vienen para este año. Y el último ejercicio de participación ciudadana durante este primer trimestre es la socialización del programa de transparencia y ética pública, PTEP, que buscamos que la participación ciudadana se fortalezca a través de la información y el control social. Y buscamos acá promover el conocimiento, seguimiento y control ciudadano sobre la transparencia y la ética pública. Aquí les presentamos en general esos 14 ejercicios de participación ciudadana dentro de la meta 2. Otros elementos comunicativos que implementamos en nuestra oficina de prensa están los boletines de prensa. En el primer trimestre tenemos 215 contenidos publicados. Esto es muy importante para ayudar a informar y masificar todo lo que todas las acciones de la administración municipal a través de los medios de comunicación. Los boletines de prensa se convierten en ese vehículo para que los medios reciban de primera mano y de fuente oficial de la administración toda la información que requeramos amplificar a través de medios tradicionales de comunicación como radio, prensa y televisión. Realizamos dos ejercicios de ruedas de prensa de diferentes procesos que eran necesarios comunicar y ampliar el megáfono en la ciudadanía. Realizamos 12 monitoreos de medios porque constantemente, semana a semana, estamos midiendo el impacto de las comunicaciones en medios de comunicación. Aquí les presento cómo estamos al corte del primer trimestre del 2026 en cuanto a nuestro ecosistema digital. En Facebook tenemos 151.974 seguidores, en Instagram tenemos 93.300 seguidores, en X tenemos 76.112 seguidores para un total de 321.386 seguidores. Balance general de cómo están las redes sociales actualmente en este primer trimestre. En visualizaciones, en Facebook alcanzamos 3.804.347. Y en Instagram tuvimos 15.833.474 visualizaciones. Esto quiere decir que en el ecosistema digital de la administración, Instagram lidera ampliamente el consumo de contenido, consolidándose como el principal canal en este primer trimestre en visibilidad digital. En interacciones, Facebook nos reporta 57.400 interacciones, en Instagram 424.800. Aquí Instagram presenta un nivel de engagement significativamente superior, evidenciando una participación ciudadana mucho más activa. Visitas al perfil, en Facebook tenemos 78.500 y en Instagram tenemos 60.500. Facebook aquí refleja un incremento en interés institucional, Instagram fortalece posicionamiento y permanencia. En alcance, en Facebook tenemos 419.000. En Instagram tenemos 200.100. Instagram muestra una expansión sostenida hacia nuevas audiencias, aunque con oportunidad de mejora por parte de seguir fortaleciendo ese alcance. Seguidores nuevos en el primer trimestre, en Facebook tenemos 2.800 y en Instagram tenemos 8.700. Facebook muestra un crecimiento en comunidad, pero Instagram mantiene mayor capacidad de atracción orgánica. Con esto hemos terminado el informe del primer trimestre por parte de Prensa y Comunicaciones de las tres metas que tenemos dentro del plan de desarrollo de lo que le estamos apuntando en nuestro objetivo misional de estar manteniendo informada a la comunidad de lo que son las grandes apuestas del gobierno y de la oferta institucional. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor Wilson Andrés Díaz Hernández. Le damos la palabra a los honorables concejales. Tiene la palabra el honorable concejal Gustavo Ardila.
Muchas gracias, presidente. Yo solamente, en un informe que presenta la Oficina de Comunicaciones, tiene que ver con el tema de las campañas. Si bien las campañas pretenden llevar un informe o una oferta institucional de la administración hacia la ciudadanía, también es importante, y lo decía que días con el tema de las comisarías de familia, en el tema del acompañamiento desde la Secretaría del Interior a la divulgación de pronto de la oferta institucional de las comisarías de familia. Si bien pues hay bastante necesidad del ciudadano de ir a la comisaría, pero también hablábamos de algo muy importante: la violencia contra el adulto mayor. que se está presentando dentro de los hogares bumangueses. Y esa violencia contra el adulto mayor, yo le decía al secretario, ¿qué va a pasar si esta oferta institucional se comunica? Lógicamente el adulto mayor no es de redes sociales, pero sí a través de medios normales, medios de comunicación normal, de prensa, de radio, inclusive radio, digamos, de la tradicional. ¿Qué tal es tan posible que esta oferta institucional se pueda extender más? Porque decíamos, los abuelitos, ¿cómo hacen las denuncias que están siendo maltratados en sus casas? Algunos tendrán sus medios y sus capacidades de movilidad para acercarse a usted en la comisaría, otros ni siquiera saben que existe ese recurso en una comisaría de colocar una queja por maltrato que reciben los adultos mayores en sus hogares. Es eso, muchísimas gracias, presidente.
Gracias a usted, honorable concejal Gustavo Díaz. Le damos la palabra al honorable concejal Oscar Díaz.
Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Darle la bienvenida al doctor Andrés Díaz, jefe de la Oficina de Discapacidad. Yo quiero primero resaltar el trabajo que viene haciendo en cuanto a mostrar la oferta institucional a la ciudadanía, pero pedirle el favor hoy de ser quizás un poquito más intencional con la oferta institucional para las personas con discapacidad. Es importante que estas personas, esta población, pueda conocer la oferta institucional que tiene la administración para ellos, porque muchas veces esta oferta como que no está siendo tenida tan en cuenta. Entonces es importante poder resaltar un poquito esa disponibilidad que tengan las personas con discapacidad por medio de la oficina de prensa. Gracias, director, por prestarme atención. Gracias, presidente, por el uso de la palabra.
Tiene la palabra honorable concejal Cristian Andrés Reyes.
Gracias, presidente. Bueno, eso fue todo. Saludar al doctor Andrés, a todo su equipo de comunicaciones en este informe. Creería que hace unos días que tuvimos el primer informe, hablábamos sobre puntos importantes del plan de medios de la alcaldía de la ciudad. Solamente no medir de pronto el impacto en los temas más relevantes medios de comunicaciones locales, sino mirar también ahorita que se acerca la feria de la ciudad, cómo podemos otra vez posicionar Bucaramanga para que traigamos más turismo. Con el Instituto de Cultura ahorita hay una serie de eventos también en los cuales podemos generar lotería. Sé que el año pasado se pudieron hacer unas estrategias en medios de comunicaciones nacionales. Entonces, mirar dentro de ese plan de medios que hay por parte de la alcaldía, cómo podemos nosotros hacer desde ya el posicionamiento de marca, el tema de el Fashion Week ahorita que hay, tema de la moda, temas importantes y relevancias para mirar cómo atraemos más turismo, más movimiento, más comercio, una estrategia que vaya enfocada a mostrar la cara bonita que tiene nuestra ciudad, los entornos que tiene y sobre todo también especialmente un segundo punto que he venido tratando es del cómo comunicarle al ciudadano desde cada secretaría la oferta de servicios. Mucha gente no sabe cómo hacer trámites, en el diferentes trámites que tienen como un certificado de uso de suelos, cómo se hace eso, a través de qué plataforma. Entonces, y de eso se trata el comunicar, de eso se trata también cada una de las oficinas que estén articuladas. Me parecería interesante que desde cada una de ellas se haga un plan donde se le cuente al ciudadano, pero de verdad, mirar cómo llegamos a ellos para que la persona no tenga que estar a la deriva cuando llega a la administración. Sí, válido que tengamos el CAME, pero hoy como los medios digitales, como las redes sociales nos sirve para toda esa clase de contenido. Entonces, mirar cómo cada secretaría saca su portafolio de servicios y cómo se lo muestra al ciudadano, qué trámite hace, qué se necesita para hacer el trámite, y ojalá hasta la PQR para una vez, o el link ahí pegado dentro de la publicidad, dentro de la publicación, dónde es el link, cuál es el requisito y cómo puede hacer las cosas, y muchas veces de pronto tener que utilizar algún tramitador. Gracias, presidente.
Tiene la palabra honorable concejal Luis Eduardo Ávila Casalblanco.
Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un cordial saludo para usted, para los compañeros concejales. Darle la bienvenida al doctor Andrés hoy en su informe del primer trimestre del 2026. Doctor Andrés, nosotros vemos que aquí en el plan de medios tiene un presupuestado más de 3,000 millones de pesos, pero en este primer trimestre de la meta 3, el logro es de 0.75, un 25% de los presupuestos programados, pues aproximadamente 66 millones de pesos. Entonces, pues sí quisiéramos saber por qué tan baja esa ejecución en este primer trimestre, en este plan de medios, pues donde de manera oportuna se debe estar comunicando a la ciudadanía pues las obras, los estudios, la, digamos, la contratación, en el tema de que usted tiene un equipo, y pues por qué es tan baja la ejecución en este plan. Y donde nosotros, y ya lo decían algunos de mis antecesores, pues la oficina de prensa es la que le da ese resorte y ese indicador a los ciudadanos hacia qué o cómo podemos llegar a la administración municipal, que es algo muy importante y que se necesita. Entonces también me llama mucho la atención que haya sido tan baja esta ejecución, donde digamos en este primer trimestre generalmente se caracteriza la oficina de prensa dando la información sobre todo del impuesto predial. Tuvimos el cierre del pago del impuesto y pues aparentemente los resultados o las pautas que se utilizaron pues no fueron las más idóneas, pues porque solamente se quedaron en una y la ejecución es baja. Entonces sí quisiéramos saber qué pasa o cómo, qué fue la situación de que pasó en este primer trimestre. Segundo, hacia quiénes estamos enfocados nosotros con nuestras publicaciones, ¿sí? ¿Quiénes son los que nos están dando la aceptación, los likes, quiénes están viendo esas publicaciones? ¿Ustedes tienen ya referenciado qué tipo de población? Porque si nosotros nos vamos a las zonas rurales, seguramente ellos no están viendo las publicaciones de la oficina de prensa de la alcaldía de Bucaramanga por dificultades de conectividad, porque no tienen el celular, digamos, acorde para que puedan estar viendo videos, o simplemente porque no tienen la información de que la oficina de prensa está enviando información que puede ser muy importante para este sector, y de pronto ellos no identifican cómo pueden llegar a la administración, sino tienen que venir desde la zona rural aquí a la ciudad a hacer sus, digamos, actividades o hacer esas vueltas que necesitan para con la alcaldía de Bucaramanga. Pero si con una información clara por medio de la oficina de prensa y teniendo de pronto las alternativas digitales, pues podrían hacer esas actividades de una manera mucho más acorde. Sabemos que hoy es muy importante los medios, es el tema tecnológico, la digitalización es clave, y ustedes tienen un resorte muy importante para darle a conocer a los ciudadanos todas las alternativas que tenemos. Pero sí pedimos desde esta curul que se focalicen un poco más en cómo llegarle a los ciudadanos, que los ciudadanos sientan el respaldo de la administración bajo la información idónea, no la publicidad o de lo que se viene o que lo que se va a proyectar, sino cómo podemos cerrar esa brecha entre la ciudadanía y la alcaldía de Bucaramanga. Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra.
Gracias a usted, honorable concejal Luis Eduardo Ávila Casalblanco, vicepresidente de esta corporación. Le damos la palabra a la honorable Honorable concejala Daniela Torres. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Doctor Wilson, bienvenido al Consejo de Bucaramanga. Bueno, quiero empezar mi intervención principalmente enfatizando en un tema que he venido, digamos, manifestando acá en el Consejo de Bucaramanga cada vez que la oficina de prensa viene a visitarnos. Es que Bucaramanga no es un municipio cualquiera. Bucaramanga tiene una connotación especial, tiene una categoría especial, y esto, digamos, no lo hace un municipio más, sino implica que esto tenga rigor en el gasto de cada secretaría y en cada oficina. Entonces, hoy, digamos, nosotros como concejales no venimos a evaluar una agencia de marketing, de publicidad, sino venimos a evaluar la oficina de prensa y comunicaciones, un área que pues debe ser sagrada para el ciudadano de Bucaramanga, un puente que hoy tiene la administración con la ciudadanía, el derecho que le asiste al ciudadano de tener el derecho a la información y el conocimiento de la oferta del Estado. Ustedes tienen una función muy, muy valiosa, muy importante en ese sentido. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacer de forma reflexiva ante esta oficina es que si realmente estamos comunicando para servir, que es la verdadera esencia o misionalidad de esta oficina de prensa, o simplemente estamos publicando para figurar. Esto, digamos, tiene una línea muy delgada. Por eso siempre he sido muy crítica con la oficina de prensa, porque sí hay una delgada línea entre figurar y servir a la ciudadana. Entonces, vemos cifras, digamos, que para un experto de marketing serían muy envidiables. Por ejemplo, el aumento del 398% en visualizaciones y 15 millones de impactos en Instagram, digamos, es muy valioso en materia de redes sociales. Yo sí quisiera preguntar si ustedes tienen una trazabilidad o una forma de evaluar el impacto real y cómo se traducen esas visualizaciones, el impacto real para la gente, para la ciudad. Digamos, aquí desde nuestra postura crítica de los medios observamos una brecha de utilidad. Voy a hacer énfasis en 5 puntos. Mientras las visualizaciones suben el 398%, vemos que ha habido una caída en materia de los enlaces o cuando hacen clic en los enlaces del 68%. Entonces, prácticamente se están pagando por visualizaciones pasivas, no por soluciones efectivas para la gente. Ahora, la comunicación que ustedes tienen por parte de prensa parece aislada con la población con discapacidad, con las comunidades, o sí, con las mujeres, con las niñas en vulnerabilidad, porque las métricas no reflejan, pues obviamente en el informe ese impacto social real. Me gustaría saber, en los informes de gestión de prensa, vuelvo y digo, no estamos evaluando una agencia de publicidad ni la cantidad de likes que tiene cada publicación, sino realmente cómo se traducen ese impacto de visualización en la vida de la gente. ¿Cómo se registra contablemente la inyección del dinero en plataformas Meta? Me gustaría saber si tienen algún tipo de inversión en plataformas Meta, si es contenido orgánico realmente, o hay una pauta segmentada por parte de ustedes. Y también me gustaría saber si hay alguna articulación con la oficina TIC. Digamos, no vemos una unión con la oficina TIC para implementar, por ejemplo, chat o chatbots que permitan a la ciudadanía descongestionar todo tipo de solicitudes con referente al CAME. Porque no tiene sentido, digamos, que muestren ustedes o que se celebre likes cuando el ciudadano siga haciendo filas largas en el CAME. Ahora hablemos sobre la eficiencia del gasto. Ustedes dicen que tienen un porcentaje significativo de presupuesto, que han gastado un porcentaje significativo de presupuesto de recurso para contenidos digitales en tan solo 3 meses. Me gustaría saber cómo se piensa sostener esa operación digital en el transcurso del año o el resto del año que queda, sin sacrificar obviamente esa calidad de el tema comunicativo. También sobre el tema de la inclusión, ¿cuál sería el indicador de impacto que garantice a las poblaciones, a las comunidades que ya he mencionado? Pues obviamente que ustedes puedan evidenciar que esa información llega efectivamente a las comunidades. ¿Cómo pueden ustedes evidenciar eso? Que siento que es lo más importante de esta oficina, más allá de la simple visualización masiva. Y me gustaría preguntar si existe algún plan de trabajo entre esta oficina de prensa junto con la oficina TIC. Me parece que ustedes deberían trabajar articuladamente y no como una oficina aislada. Y si existe un plan de trabajo, que nos lo permitan conocer, porque cuando ustedes empiezan a trabajar articuladamente con la oficina TIC, automáticamente esta oficina deja de ser esa fábrica de notas de prensa y se empieza a convertir en lo que realmente debería ser, una plataforma de servicios ciudadanos articuladas con herramientas TIC. Eso debería ser hoy la oficina de prensa. Entonces, hoy digamos, y siempre que ha venido la oficina de prensa, hemos dicho que esta oficina no ha cumplido, digamos, con realmente sus funciones estructurales, sus funciones de fondo, que vuelvo y digo, es una plataforma de servicios ciudadanos y no un plan de publicidad personal o de figuración personal de ciertos actores que están al interior de la administración. Entonces, la pregunta es, ¿realmente esta oficina de prensa se está volviendo o se ha convertido en esa plataforma de servicios ciudadanos o de información ciudadana articulada con herramientas TIC? Yo hasta el momento diría que no. Entonces, sí me gustaría que en el próximo informe de gestión sean un poco más detallados, más allá de las visualizaciones y los likes, que realmente a mí no me interesa y a nosotros como concejales no nos interesa evaluar el impacto en redes sociales. Nos interesa evaluar el impacto de esas visualizaciones en la vida de la gente. Esa es la realidad de cómo ustedes le van a facilitar la vida a la gente descongestionando a través de las herramientas TIC todos los tipos de trámites burocráticos que existen hoy alrededor de la administración. Esperamos ver pues esas cifras de impacto social en el próximo informe de gestión y recordar que obviamente esta es la oficina de prensa de una ciudad de categoría especial y deberá ser una, digamos, oficina de servicios para que deje de ser por fin ese lugar o esa oficina o esa vitrina de vanidad que realmente a veces siento que se ha convertido esta oficina de prensa. Gracias, presidente.
Gracias a usted, honorable concejala Daniela Torres, vicepresidenta de esta corporación. Tiene la palabra honorable concejal Camilo Machado.
Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Saludar al director de esta oficina. Pues siempre el tema que nosotros tocamos en estos informes es justamente el tema de la visibilidad que se le da a las adopciones de perritos y gaticos que se encuentran en la unidad de bienestar animal y que requieren un hogar. Efectivamente hemos podido evidenciar diferentes publicaciones en ese sentido. Yo creo que hay que, digamos, continuar con ello. Prácticamente todos los días de la semana debería hacerse una publicación alusiva a la adopción. Puede ser un carrusel de fotos, puede ser un reel que ojalá sea creativo, contando incluso las historias, algunas de las historias de los animales que están en la unidad. Muchas veces el contar la historia detrás de un animal representa la diferencia entre que alguien lo pueda adoptar y que puede encontrar una familia. Ahora, yo quisiera, ahora que avanzáramos en otro aspecto, y es conocer el impacto que tienen estas publicaciones, si efectivamente están surtiendo, digamos, el impacto efectivo para conseguir un hogar. Yo creo que sería muy interesante que se pudiera articular con la Secretaría de Salud y Ambiente y que en el llenado de formularios haya alguna pregunta que pueda indicar cómo se enteró de la adopción o, digamos, de la existencia para poder adoptar ese perrito o gatico, y de esa forma podríamos medir qué o más bien cuál es el impacto real de esas publicaciones sobre la vida de un animal que consigue familia. Entonces, si el 50%, el 60%, el 80% de la gente o de las adopciones que hay en el municipio son vía redes sociales o tuvo conocimiento a través de las redes sociales por una publicación en la página de la alcaldía, en la página de ambiente, pues creo que así se puede de pronto calcular en mejor medida el impacto de estas publicaciones y podemos revisar dónde tenemos que fortalecer un poco. Nosotros creemos que las jornadas de adopción presenciales pues también son importantes, sin embargo, hoy que estamos acá en el tema de la oficina de prensa, pues sí sería interesante esa articulación para poder conocer cuál es la cantidad de personas que adopta vía redes sociales. Creo que eso sería muy interesante porque además si el porcentaje es muy bajo, pues hay que revisar cómo se rehacen esas publicaciones en forma distinta, se cambia la información, se buscan, digamos, otros métodos, o si están siendo, por el contrario, muy efectivas, pues se puede seguir, digamos, replicando de la manera que se ha venido haciendo. Eso, digamos, es importante. Importante también que ustedes puedan dar a conocer constantemente que la alcaldía tiene una página en materia de adopciones, que ahí pueden entrar las personas a conocer la totalidad de perritos y gaticos que se encuentran en el programa de adopciones, porque muchas veces lo que alcanza en un video, pues en un carrusel de fotos, cuando muchos serán 10, y eso, 10, 20 animales, y allí hay aproximadamente más de 100 animales. Entonces yo creo que sí es importante que la gente pueda conocer el recurso completo, con diferentes herramientas que lo lleven allá. Eso, digamos, por un lado. Y por el otro, yo quería conocer, director, ¿cuál es el plan de medios que tiene esta alcaldía? ¿A qué medios de comunicación le están pagando y cuánto le están pagando? Quisiera que nos pudiera hacer esa relación concreta frente a cuánta plata se está invirtiendo en el plan de medios y cuáles son los medios que la están recibiendo. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, honorable concejal. Camilo Machado. Tiene la palabra el doctor Wilson Andrés Díaz.
Bueno, principalmente gracias a cada uno de las preguntas y las intervenciones de los honorables concejales, lo cual permite ahondar mucho más del ejercicio de prensa y comunicaciones. Para iniciar entonces, concejal Gustavo y concejal Oscar Díaz, creo que me llevo esa tarea de seguir fortaleciendo esas campañas. Por parte del concejal Gustavo, el tema de una campaña promoviendo esa denuncia de presuntos actos de maltrato en adulto mayor. Creo que aquí una estrategia muy funcional puede ser empoderar a la ciudadanía para que sepan cuáles son esos canales, esas medidas y esas acciones a la hora de poder identificar algún caso de maltrato en contra de un adulto mayor en nuestra ciudad. Igualmente, el concejal Oscar Díaz, seguir fortaleciendo campañas que promocionen, socialicen, visibilicen el tema de lo que es la oferta institucional para personas con discapacidad. Si bien es cierto, para abordar estos puntos, desde mi profesión entendemos que para comunicar no hay una fórmula exacta, no hay un límite, sino que todo lo que sea a bien utilizarlo para comunicar y sobre todo en entidades públicas hay que hacerlo, porque a la final el ciudadano es nuestro principal objetivo. Doctor Cristian Reyes me hablaba acerca de esa campaña que debemos seguir posicionando a Bucaramanga. Este año hemos lanzado la campaña Nos Vemos en Bucaramanga, la cual está enfocada en mes a mes estar promocionando, divulgando, abriendo el megáfono desde las cuentas oficiales a todos esos eventos que fortalecen el turismo, la hotelería, la economía local. Y en ese sentido se ha venido desarrollando, tenemos diferentes, personalmente tengo mucha comunicación por lo menos con el Teatro Santander, con diferentes entidades culturales de la ciudad. Igualmente con el IMCT tenemos una estrategia mancomunada donde buscamos fortalecer y divulgar, y desde prensa y comunicaciones siempre hemos estado dispuestos a fortalecer toda iniciativa del Instituto de Cultura para poder seguir fortaleciendo Bucaramanga como una ciudad destino, como una ciudad región, como una ciudad de grandes eventos. Me preguntabas también acerca de campañas de trámites. Creo que sí, siempre hay que estar reforzando y son campañas que no son de una sola vez, sino es que hay que estar dando sostenimiento constante a estos productos comunicativos. que siempre la gente sepa cómo acceder, cómo colocar una PQR, cómo acceder a un servicio, buscarlo o solicitarlo, y de esa manera pues son campañas de sostenimiento que siempre están ahí enfocadas y siempre se están dando esa trazabilidad. Concejal Ávila también me hablaba acerca de la formulación del plan de medios. La formulación del plan de medios, el plan de medios actualmente, porque solo tiene 66 millones de ejecución de la meta, porque esos son los dos contratos de las EPS que nos ayudan en el proceso de formulación. El plan de medios al día de ayer está en viabilidad 1 y está en su curso normal, que debe tener este proceso desde el componente legal, técnico, jurídico, para luego ir a plataforma y esperar que surta el tiempo para que obviamente podamos ya estar ejecutándolo. Al momento no ha habido como tal ejecución de plan de medios, solo está el tema de las EPS contratadas para la ayuda de la formulación de ese plan de medios. Entonces, por ese sentido, también hablabas acerca de los públicos objetivos. Una de las estrategias, o por sí uno de los motivos por los cuales cada dependencia, cada secretaría o cada proceso importante que tenga un gran público objetivo de beneficio, cada uno tiene su canal digital. En ese mismo canal digital se construye a sí mismo sus propias microcomunidades digitales, digámoslo así. Es decir, educación, quien consume el contenido de educación, pues son estudiantes, docentes, comunidad educativa, padres de familia. Por lo menos cuando vemos en infraestructura, hablabas acerca de la comunidad rural. Cada vez que vamos al sector rural y anunciamos, porque siempre tenemos una metodología del antes, durante y después, evidenciamos que en esas cuentas, cuando se visibiliza acciones o se va al territorio rural, mucha gente de estos entornos empiezan a consumir esos contenidos. Entonces, en este punto podemos decir que cada público objetivo, por eso tiene cada canal, por lo menos las cuentas del IMST, son artistas, gente que le gusta el arte, cada público se va adaptando a donde encuentre esa información de primera mano. Entonces, en ese sentido, cada uno de los públicos tiene como ese canal, y es lo que estamos buscando. Por eso cada comunicador o cada enlace que tiene esas cuentas administrándolas tiene que esforzarse y entender cómo es su comunidad, cómo es su público objetivo, para que cada uno de sus contenidos, de sus acciones, de sus publicaciones apunten a ese objetivo comunicacional que tenemos. ¿Listo? Concejal Daniela Torres. Bueno, hay algo importante y siempre hemos como revisado el tema, y en comunicaciones tenemos dos clases de métricas o de mediciones. Las iniciales o las básicas que toda oficina de comunicación tiene son las que tenemos a mano y que son las que nosotros administramos, como son las que nos dan las plataformas directamente, nuestros monitoreos de medios, nuestros seguimientos, porque nosotros internamente sí tenemos una metodología de seguimientos constantes semana a semana, donde medimos el impacto de las comunicaciones, hacia dónde se está yendo la discusión digital, cuáles son las necesidades o las consultas que nos hacen los ciudadanos, y en ese sentido tenemos una metodología, pero tenemos unas metas que podemos ser, a la final nosotros somos transversales. Entonces, comunicación se convierte en una oficina que es transversal, y si bien es cierto, nosotros cada proceso que fortalecemos desde nuestra área, pues los resultados finales los presentan son esas dependencias. Entonces, por lo menos, nosotros lanzamos la campaña de recaudo de impuesto predial. Nosotros tenemos hasta la primera fase de nosotros entender que tenemos esas metas o esas métricas, perdón, donde nos dice cómo se comportó la campaña que lanzamos. Pero a la final ya viene la segunda fase, que sería el informe de Hacienda diciendo cuánta gente recaudó, que a la final pues comunicaciones se empujó ese desarrollo comunicativo para que la ciudadanía se enterara. Igualmente así con cada una de las acciones o de los programas. Voy a consultar el tema para ver si de pronto en cada informe pueda tener esos datos de cada una de las secretarías, sin entrar de pronto en la competencia de ellos de sus informes, porque ellos también podrán decir, no, pero Andrés, es que ese es mi informe, ¿cómo tú lo vas a dar? Por eso desde mi competencia siempre vengo a dar los informes de las métricas que nosotros tenemos y manejamos y que son las directas a nuestra oficina. Hablabas también acerca del si tenemos en este momento inversión en pauta, como le respondía al doctor Ávila, al concejal Ávila. En este momento está en fase 1 el plan de medios, a un momento no ha habido pauta como tal y no tenemos pauta con meta, todo lo que hacemos es orgánico, por eso manejamos en la metodología una parrilla constante de contenido orgánico, para que obviamente estemos no dependiendo en cierta manera de métricas ajenas, sino que nuestra comunidad pueda tener obviamente ese enfoque de estar recibiendo constantemente la información que debemos tener. Es decir, tenemos un canal orgánico. En cuanto al tema de TITS, nosotros siempre trabajamos mancomunadamente con todas las dependencias, por lo menos la próxima semana administrativa lanza un aplicativo de contratación electrónica. Obviamente, cuando a mí me dicen ya está listo el aplicativo, ahí entro yo a potencializar con todo el equipo la información, la divulgación y demás. Nosotros no estamos en esos procesos técnicos porque no es nuestra competencia. Igualmente, pues TITS debe entender, y ellos están en su ejecución del cumplimiento de gobierno en línea y demás, que es lo que todo que mencionaba, de una atención directa y digital y cómo poder fortalecer estos procesos de atención al ciudadano desde el componente digital. Todo aplicativo que ellos puedan desarrollar o estén proyectando, apenas esté listo, obviamente nosotros empezamos la divulgación y la masificación de este contenido porque ahí entramos nosotros. Entonces ya cuando el programa, el producto, el servicio está listo, ahí ya entramos nosotros a promocionarlo de manera que los ciudadanos lo puedan entender. Me preguntabas también de cómo garantizar esa eficacia, esa ejecución para poder mantener, pues obviamente estamos ahora ya comprometidos, como decíamos, el presupuesto de este primer tiempo. Prácticamente nuestra oficina tiene una proyección de contratos como hasta mitad de julio y pues estaremos esperando obviamente recursos nuevos para poder mantener todo el equipo y seguir con la ejecución de las metas. Entonces, en ese sentido es tener, y para finalizar, en comunicaciones siempre vamos a tener un resultado residual o transversal de todas las demás dependencias. De cada una de las acciones que fortalezcamos comunicativamente, pues ahí estamos aportando. Como te decía, pues al final cada dependencia entregará el balance final de cómo fue su ejercicio y pues a la final hay comunicaciones, tenemos algunos réditos de cada uno de esos resultados, pues porque de nosotros aparece todo el tema de apalancamiento comunicativo en diferentes medios, a través de los boletines de prensa, a través del monitoreo de medios, a través de las publicaciones y demás. Y concejal Machado, obviamente siempre hemos tenido claro el tema, bueno, primero creo que con lo de plan de medios que me preguntaste también, pues ya les respondo, al momento estamos en fase de viabilidad de plan de medios. Y en tema, obviamente, sabemos que no debemos escatimar en tema de adopción animal, ni todo el componente animal de protección animal, adopción, esterilización, vacunación y todas las jornadas que se están haciendo. Si bien es cierto, hemos sido muy sistemáticos en esas publicaciones de convocatoria, de evidenciar los procesos y hacer un antes. Igualmente, como lo mencionas, hemos estado siempre estando comunicando de manera sostenida el tema de adopción animal. La semana pasada sacamos alrededor de 3 contenidos donde estábamos promocionando todo el tema de adopción y sabemos que obviamente es una meta también de nosotros de estar promocionando y fortaleciendo el tema de protección animal. Entonces, desde nuestro gobierno eso es una prioridad también y estamos obviamente enfocando y seguimos revisando el tema de seguir fortaleciendo esa plataforma digital de adopción donde la gente pueda tener mucho más acceso a ella.
Gracias al doctor Wilson Andrés Díaz Hernández. Señora secretaria, continuemos con el orden del día.
Sí, señor presidente. Quinto, lectura de documento y comunicaciones. Señor presidente, le informo que no hay documento ni comunicaciones radicadas en la secretaría.
Gracias, señora secretaria. Continuamos con el otro punto.
Sexto, del orden del proposiciones día. Y asuntos varios. Señor presidente, le informo que hay 2 proposiciones radicadas.
Leámosla, señora secretaria.
Sí, señor presidente. Proposición número 1. Honorables concejales de Bucaramanga, mediante la presente proposición y de conformidad con el reglamento interno acuerdo número 031 del 9 de octubre del 2018, artículo 120 de la Corporación, solicitamos se sirva a citar al Instituto Municipal de Cultura y Turismo, la Secretaría del Interior e invitar a la Policía Metropolitana de Bucaramanga con el fin que se rinda informe detallado sobre el proyecto escultórico que involucra la utilización de armas blancas incautadas, iniciativa que según información pública se está desarrollando con participación de entidades del orden municipal. Lo anterior, teniendo en cuenta las preocupaciones manifestadas por la Mesa Sectorial de Artes Plásticas y Visuales de Bucaramanga y Santander en ejercicio de su función de interlocución y veeduría ciudadana frente a las políticas culturales del municipio, quienes han solicitado claridad, transparencia y rigor en la concepción y ejecución de este tipo de proyectos, dada su carga simbólica y su impacto en la ciudadanía. En este sentido, se solicita respuesta a los siguientes cuestionamientos. Primero, proceso de selección del artista. Sírvase de informar cuál es el mecanismo mediante el cual se seleccionó el artista encargado del proyecto, indicando si se trató de convocatoria pública, invitación directa u otro procedimiento administrativo. Asimismo, señalar los criterios técnicos, curatoriales y administrativos que sustentaron dicha selección. Segundo, posibles conflictos de interés. Indicar si se evaluó la existencia de posibles conflictos de interés relacionados con vínculos laborales, contractuales o institucionales entre el artista seleccionado y la administración pública. En caso afirmativo, precisar cómo fueron declarados, gestionados y mitigados. Tercero, marco legal y administrativo del proyecto. Señalar qué entidad lidera formalmente el proyecto, qué entidades participan en su ejecución, supervisión y control y bajo qué figura contractual o administrativa se desarrolla. Asimismo, indicar cuáles son los soportes jurídicos que autorizan la disposición y su uso de armas blancas incautadas por fines artísticos. Cuarto, manejo y trazabilidad de los materiales. Informar cuál es el protocolo definido para la entrega, transformación, custodia y trazabilidad de las armas blancas incautadas utilizadas en el proyecto, teniendo en cuenta su naturaleza como bienes en poder de la fuerza pública. Quinto, enfoque conceptual, artístico y social del proyecto. Explicar cuál es el marco conceptual y curatorial que sustenta la obra, indicar si se contempla la participación de comunidades especialmente víctimas, así como la incorporación de componentes pedagógicos asociados a la resignificación simbólica de estos elementos. Sexto, articulación institucional, precisar si existe coordinación formal entre las diferentes dependencias involucradas, cultura, seguridad, patrimonio, entre otras, y de qué manera se garantiza la coherencia del proyecto en las políticas públicas culturales vigentes del municipio. Séptimo, presupuesto y fuente de financiación, informar el valor total asignado al proyecto discriminado, los costos asociados a su diseño, elaboración, fundición, montaje e instalación. Asimismo, indicar la fuente de financiación, el rubro presupuestal del cual se deriva el recurso y la entidad responsable de su asignación. Finalmente, señala el procedimiento mediante el cual se realizó dicha asignación, teniendo en cuenta que históricamente este tipo de iniciativas se han desarrollado mediante convocatorias públicas en el municipio. Octavo, espacios de socialización y participación. Indicar si se han previsto espacios de socialización del proyecto con el sector artístico y ciudadanía, así como mecanismos de participación que permitan fortalecer la legitimidad y apropiación de este. Justificación, el arte en el espacio público, especialmente cuando involucra elementos con alta carga simbólica asociada a la violencia, exige no solo sensibilidad estética, sino también solidez étnica, jurídica e institucional. En este caso, resulta necesario que la Administración Municipal brinde claridad sobre los aspectos contractuales, legales, presupuestales y conceptuales del proyecto con el fin de garantizar los principios de transparencia, participación y responsabilidad pública cultural. Asimismo, este ejercicio de control político busca contribuir al fortalecimiento de la confianza entre la institucionalidad, el sector artístico y la ciudadanía, promoviendo procesos culturales incluyentes, participativos y respetuosos de la memoria y las víctimas. Firma honorable concejal Daniela Torres Zárate. Señor presidente, ha sido leída la primera proposición.
En consideración a...
Ha sido aprobada la proposición.
Continuemos, señora secretaria.
Segunda proposición. Proposición, condecoración Orden Municipal al Mérito Femenino. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 031-2018, Reglamento Interno del Consejo de Bucaramanga, en especial lo estipulado en el artículo 71, me permito someter a consideración de la plenaria la presente proposición, mediante la cual se se condecore con la Orden Municipal en Mérito Femenino Manuela Beltrán a la doctora Damaris Centeno, odontóloga y cirujana maxilofacial de la Universidad Santo Tomás, especialista en rehabilitación oral y tecnóloga dental. Cuenta con la formación en Valplas de Nueva York en tecnología de prótesis flexibles de nylon, siendo además representante de Colombia de esta línea. Desde sus inicios se destacó por su liderazgo, siendo representante de los egresados del programa de odontología y condecorada por su reconocimiento como profesional en el exterior tras culminar su formación. Durante más de 12 años se desempeñó como gerente territorial de la Confederación Confecoloquis de Servicios Públicos Domiciliarios, donde consolidó una profunda vocación de servicio y compromiso social. Empresaria con más de 27 años de trayectoria en la industria de la moda, es directora de Santander de Fashion Week desde hace más de una década, plataforma consolidada como una de las principales vitrinas empresariales del ecosistema moda en Colombia. Se destaca como relacionista pública, PR y estratega comercial. Experta en la gestión de alianzas y en la articulación institucional a nivel nacional, generando sinergias con entidades gubernamentales y actores clave para el fortalecimiento del tejido empresarial y el desarrollo regional. A través de Santander Fashion Week ha impulsado la internacionalización del talento local, proyectando marcas de Bucaramanga en escenarios y dinámicas de negocio con ciudades como París, Madrid, Panamá, República Dominicana y México. Así, la apertura de nuevas oportunidades con mercados emergentes como India, posicionando el talento santanderiano en circuitos globales de alto nivel. Su liderazgo ha permitido integrar el ecosistema moda con sectores estratégicos como el turismo, la hotelería y la gastronomía, consolidando a Bucaramanga como un referente de turismo de moda en Colombia. Asimismo, su gestión ha contribuido a la reactivación económica, la dinamización del tejido empresarial y la regeneración de oportunidades reales de empleo, impactando de manera directa el desarrollo económico y social de la región. Gestora social con más de 19 años de experiencia en proyectos turistas en Santander enfocados en poblaciones vulnerables, promoviendo inclusión, desarrollo y oportunidades mediante iniciativas con sello social y sello verde, alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, lo que evidencia un liderazgo integral con enfoque humano, sostenible y transformador. Ha sido distinguida por el Congreso de la República de Colombia en los años 2024 y 2025. Es galardonada en el premio Diana Turbay como empresaria y reconocida con el máximo galardón como directora de la plataforma Victoria de vitrina socioambiental enfocada en la manufactura del agro, desde donde lidera procesos de transformación hacia la innovación mediante un laboratorio de textiles ecológicos sostenibles con proyección y exportación a mercados europeos. Madre de dos hijos, es un referente de disciplina, visión y vocación de servicio encarnado con los valores que exalta el orden municipal al mérito femenino, liderazgo, resiliencia, impacto social y contribución significativa al desarrollo de la ciudad y la región. En mérito de lo expuesto, se propone conferir esta condecoración como reconocimiento a su trayectoria, a su aporte al fortalecimiento del empresariado local, a su compromiso con el desarrollo sostenible y a su papel como mujer líder que inspira y abre camino a nuevas generaciones. Firma honorable concejal Daniela Torres Zárate. Señor presidente, ha sido leída la segunda proposición.
En consideración la proposición, honorables concejales.
Ha sido aprobada la proposición.
Señora secretaria, continuemos.
Estamos en el punto asuntos varios, señor presidente.
No veo intervenciones, señora secretaria.
Siendo así, el orden del día se ha agotado, siendo las 7:24 de la mañana.
Gracias, señora secretaria.